Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. En estos momentos son las 3:25. Las dificultades del Granada para el partido que hay a disputar este próximo sábado a partir de las 7:30 frente al Mallorca en el nuevo estadio de Los Cármenes van a ser todavía mayores que las que tuvo frente al Rayo Vallecano. A las bajas de Torrente y Vallejo, que han dejado con muy pocas opciones elegir la defensa, se va a unir la ausencia de Antonio Puertas por sanción y ahora mismo la duda en torno a Gonzalo Villar. Son estos dos futbolistas, Puertas y Gonzalo Villar, hombres que fueron utilizados como refresco del once titular en el último partido. El almeriense vio la tarjeta roja directa, tal vez de forma rigurosa, en este último encuentro. Y el centrocampista se ha ausentado en la sesión de hoy, pese a la calidad del futbolista procedente de la Roma. Paco López lo estaba dosificando en los partidos, los dos que llevamos hasta el momento disputados, y me parece que nos encontrará en una óptima condición física. Estas circunstancias que estamos describiendo dejan con poquísimo margen de maniobra al técnico rojiblanco. En Mallorca han realizado 6 incorporaciones, pero es que además es una inversión que supone esas 6 incorporaciones de 24 millones de euros, así como suena. Es baja segura para este partido el defensa Raillo, lesionado en el último encuentro, y es duda el delantero Larín. El equipo está entrenado por Javier Aguirre, ya en ustedes, y se gastan 24 millones en refuerzos. ¿Qué diferencia no pueden tener con el Granada de casi todo lo que luce de la pasada temporada? En segunda, en el mercado de fichajes, la parálisis del Granada deriva sobre todo de sus dificultades para buscar salidas. El límite salarial se ha podido mejorar algo con la salida de Samu, pero los 6 millones de euros recibidos por esta operación solo se podrán destinar en parte a nuevas incorporaciones. La cantidad exacta depende de las conocidas como variables que se establecen computando gastos e ingresos, y por el momento es una cantidad que se mantiene en secreto. El club está encontrando muchas dificultades, sobre todo para desprenderse de algunos jugadores debido a su elevado salario, y apunten un nombre que pueda venir, el Choco Lozano. Ustedes le sonará, por ejemplo, del Cádiz, donde en segunda marcaba bastantes goles. Tiene 30 años, es un delantero, lo conoce de bien Paco López por su paso por los filiales del Valencia, y ahora mismo tiene contrato con el Getafe, pero a lo mejor cambia de aires y viene hasta Granada. Esta mañana el presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, se ha reunido en el nuevo Los Cármenes con la presidenta del club, Sofía Jan. También han participado en este encuentro el diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Erit Escobedo, y el director general del club, Alfredo García. En esta reunión se ha impulsado la creación de un grupo de trabajo entre ambas instituciones. Francisco Rodríguez es el presidente de la Diputación de Granada.
Muy satisfecho después de mantener esta primera reunión institucional con los responsables de Granada Club de Fútbol, un club que está ahora mismo en la élite del fútbol mundial y que tenemos la suerte de que es el principal embajador deportivo que tiene la provincia de Granada. Y estamos muy contentos también de ver la predisposición que tiene el club a trabajar con la Diputación Provincial.
Y este de domingo a las 9:30 de la noche el Recreativo recibirá al conjunto del Real Murcia en su debut en Primera Federación. El equipo de Milla tiene como objetivo la permanencia. Analizaremos también el debut del filial. María Pérez, medalla de oro en el Mundial de Atletismo de 20 kilómetros marcha, corre mañana a partir de las 7, de la distancia de 35 kilómetros. La atleta de Orce ha tenido molestias en los isquios después del fin de semana. Jacinto Garzón es el entrenador de esta atleta granadina.
El objetivo número uno prioritario era los 20 kilómetros marcha, que además es la distancia olímpica, y hemos estado preparando en todo momento esa distancia. Pero como se le dio también en el Campeonato de Europa, pues ella, sin ningún tipo de presión, decidió que quería también salir y ver qué capacidad de recuperación tiene en tan pocos días de una prueba a otra. Es verdad que esto este año se ha agravado con la lesión con la que terminó hace tan solo 4 días el Mundial.
Ahora tendremos la oportunidad de escuchar con más detalle a Jacinto Garzón. En COPE Godís continuamos con nuestra programación habitual en COPE Granada. A partir de ahora desarrollamos todo lo que acabamos de exponer.
Tecnostudia, líder en preparación de oposiciones, desea felicitar a sus más de 1.200 alumnos que acaban de conseguir una plaza en la función pública docente para toda la vida, gracias a su innovador método presencial u online. Si tú también deseas ser maestro con plaza, Tecnostudia Oposiciones, tu opción de futuro.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece dos aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Fundación Caja Rural Granada presenta
su 15º certamen de pintura rápida, con importantes y numerosos premios en las categorías adultos, jóvenes, infantil y urban sketchers. Domingo 10 de septiembre. Más info en fundacioncrg.com.
Fundación Caja Rural Granada. Somos cultura.
La Fiorentina Kids, zona de juegos con castillo hinchable y muchas actividades donde tu hijo podrá celebrar su cumple o jugar con sus amigos mientras vosotros saboreáis nuestra cocina. Ven con tu hijo a La Fiorentina, Maracena, 958-009-019.
¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas.
Espora Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Deportes, deportes.
COPE Granada.
Deportes. Estar informado.
Esa es la complicada situación que se vive en el deporte de granadino con respecto al Granada Club de Fútbol, que es ahora mismo el que tiene la luz de alarma encendida por toda esta situación en que está atravesando una pretemporada en la que no consigue rematar su plantilla de cara a hacer un equipo con garantías, algunas garantías de permanecer en la primera división. Vamos a analizar esta situación que hemos escrito con Pedro Peso. Un saludo, Pedro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estás, me dices, al borde del Mediterráneo, ¿no?
Sí, hemos bajado a comer con la familia y estamos aquí el día. Tengo familia de Madrid y estamos con ellos un poquito.
¿Estás muy preocupado por la situación del Granada Club de Fútbol, que no acaba de rematar su plantilla y que, bueno, para el próximo partido es que además de Torrente y Vallejo como bajas está la segura de Puertas por sanción y la duda de Gonzalo Villar? Es que no hay prácticamente donde echar mano.
Bueno, hombre, preocupado no, porque después del partido del lunes contra el Rayo Vallecano, la verdad es que las sensaciones fueron un poco amargas por el resultado, pero satisfactorias porque creo que el resultado podría haber sido otro, con un poquito más de suerte. Evidentemente tenemos ahí un futbolista diferente que es Brian Zaragoza y bueno, puede decantar un partido en cualquier jugada suya, ¿no?
Ya, pero Pedro, ¿tú crees que esta plantilla, si no llegan 4 o 5 refuerzos, es suficiente para mantenerse en primera?
Sí, hombre, evidentemente tiene que llegar algún refuerzo que otro, porque el equipo, yo creo que en defensa, creo que necesita algo. Y bueno, y reforzar un poco el centro campo, porque también creo que hay que reforzarlo. Y en ataque, pues igual haría falta algún retoquito también para que, sobre todo porque hay que diferenciar que en la segunda división hemos sido un equipo muy, muy, muy bueno, pero la primera división es otra historia.
Claro, claro. Mire, se está hablando última hora, el Choco Lozano, hondureño, 30 años. Sobre todo ha triunfado en segunda división en el Cádiz, luego se le ha ido apagando la luz del gol y está en el Getafe, donde parece que llegó, pero no lo quieren, y eso que había firmado. ¿Te gustaría para el Granada?
No, no sería mal fichaje, porque es un jugador que da mucho mucho juego de espalda, juego cuando hay se tuerce el resultado, y yo creo que es un jugador que no podría venir muy bien.
A mí me está gustando muchísimo tu optimismo, sobre todo me está llenando de cierta esperanza, pero fíjate, nos vamos a enfrentar a un Mallorca, ahora nos vamos a ir hasta Mallorca, que se ha gastado 24 millones de euros en reforzarse, y que yo sepa el Granada ha gastado poquísimo, el único traspaso que ha hecho ha sido el de Gonzalo Villar de la Roma. Es que...
Hombre, yo soy, de hecho, yo soy optimista, primero por lo que vi el otro día, porque sinceramente... cuando el resultado está en contra, pero hay que valorar un poco también lo que había hecho el equipo. El equipo hizo un buen trabajo a nivel defensivo y a nivel ofensivo. Yo sinceramente creo que se vio un buen partido. Y el día del Atlético de Madrid también se dio muy buena imagen. Entonces, yo me quedo con eso. Lo malo, tenemos todavía mucho tiempo. Evidentemente nos queda poco tiempo para hacer fichajes, pero creo que el bloque del año pasado está ahí. Y lo que hemos visto ahora mismo, creo que todavía podemos ser muy optimistas. Y ahí queda, aparte, los que somos del Granada, independientemente que seamos objetivos, tenemos que tener mucha fe en lo que están haciendo, porque creo que se está haciendo, por lo menos a nivel futbolístico, tenemos que ser optimistas.
Bueno, y no sé si vas a decir si está haciendo bien, porque después de lo de Samu, no creo que muy bien se estén haciendo las cosas.
Es una espinita porque, claro, es un jugador muy joven con una cláusula muy baja, y el Atlético de Madrid, el haberlo visto allí en el primer partido y la imagen que dio el jugador, pues bueno, el Atlético de Madrid se ha lanzado como un cosaco en busca de un jugador que tiene un futuro impresionante.
Bueno, pues mira, me han dado la alegría del día, porque con todo el mundo que hablo detecto pesimismo, pero contigo detecto optimismo. Y claro, viniendo de alguien que ha estado ahí abajo, que ha sido además entrenador, que conoce todo muy bien, o sea, habrá que quedarse con eso como un mensaje positivo, ¿eh?
Sí, hombre, evidentemente yo he estado dentro del campo, fuera del campo, y
en los despachos,
en todos los sitios. Entonces tiene que hacer meterlo todo en un englobando todo y decir, pues bueno, ¿de aquí puede salir algo bueno? Pues sí, creo que todavía se pueden hacer cosas buenas, y evidentemente hay que ser optimista, porque el Granada es nuestro equipo y llevamos dos partidos solamente, y no podemos tirar tan pronto la toalla.
Ha sido un placer enorme, disfruta del mar hasta ahora.
Muchas gracias, hasta luego.
Se ha dicho que nos íbamos a ir hasta Mallorca para tener un avance de la última hora del equipo balear con nuestro compañero Jordi Jiménez. Jordi, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes. En el sopor de Mallorca, con el calorazo que tenemos, se está preparando el equipo el partido contra el Granada del próximo sábado. Los bermellones, como los granadistas, no han conseguido todavía la victoria, y la baja segura del capitán Antonio Raillo, que pasaba anoche por el quirófano, una lesión en el tobillo izquierdo que se produjo contra el Villarreal el pasado viernes, una acción fortuita. Él solo dobló el pie completamente y tiene un esguince muy fuerte, pero no quiere el jugador que le pase como hace 2 años, que se alargó mucho la recuperación, así que han pasado por el quirófano, una artroscopia, y tiene para varios meses de baja. Además está la duda del delantero ex del Valladolid, Sailarin, que ayer no se entrenaba. No sabemos cómo evoluciona, porque los entrenamientos aquí también son a puerta cerrada, pero bueno, es duda para el partido del sábado en un Mallorca en el que la gran noticia de las últimas horas ha sido la incorporación al accionariado del club de toda una leyenda de la NBA, el actual seleccionador de Estados Unidos, Steve Kerr, técnico de los Golden State Warriors. 9 anillos acumula en su palmarés como jugador y entrenador, y tú dirás, ¿y eso? ¿Y por qué? Bueno, pues por la propiedad norteamericana del Mallorca, que ha estado toda la vida vinculada al baloncesto, al Phoenix Suns, como es en este caso Andy Colbert, el presidente, que mantiene vínculos con diferentes técnicos y jugadores, y una gran amistad desde hace años con Steve Kerr. Ya le invitaron hace un año a estar por aquí, dio una charla a los futbolistas, le gustó la experiencia, el soccer, como llaman ellos, el fútbol, y bueno, pues va a estar ahora también un poco pendiente del Mallorca, y de vez en cuando le veremos por aquí. Así que todo preparado para que esta semana espero que veamos un mejor partido en este Granada-Mallorca.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
COPE Granada.
Este fin de semana arranca la competición para el Recreativo Granada, para el filial del Granada Club de Fútbol, que va a debutar en una categoría, la primera federación, que tiene de cierto nivel, aunque también ciertos problemas. Bien conoce al Recreativo nuestro compañero Antonio Navarro. Un saludo, Antonio, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
Un Recreativo que va a militar en una categoría potente, porque esta primera ref es una tercera, si contamos es la primera, tercera en orden, pero de solo 2 grupos, es una categoría de envergadura.
Sí, es una categoría muy difícil, con equipos muy históricos, que eso ya le añaden un plus de dificultad, y al ser de los grupos básicamente significa que han hecho una reestructuración, que ya lo sabemos todos, de la segunda B antigua, y lo han convertido en tres categorías diferentes. Esta es la más potente porque es la más cercana al fútbol profesional. De hecho, le dan categoría de profesional porque todos los jugadores, pues bueno, tienen un buen salario, a todos los clubes le exigen ciertos requisitos de instalaciones, o sea, no puede haber aquí un campo tercermundista, sino que siempre le van a exigir un césped en condiciones, un marcador, un número de asientos, etcétera, etcétera. Entonces es una categoría bastante cercana al profesionalismo, aunque no todos los jugadores, pues bueno, tengan esos sueldos millonarios que tienen los que compiten en primera y segunda división.
El Recreativo va a comenzar jugando este domingo, hay cambio horario, 9:30 p.m, frente al Murcia, en el nuevo Estadio de los Cármenes. Esta va a ser la tónica habitual porque en la ciudad deportiva no sé si se dan las condiciones idóneas o necesarias para la disputa de encuentros de primera ref.
Bueno, aquí se va a dar la circunstancia de que el Granada, como tiene a otro equipo recién ascendido a la primera división, que es el equipo femenino, va a intentar organizar el calendario de tal manera que el Recreativo pueda usar los Cármenes en los partidos de mayor importancia, es decir, cuando venga un rival de envergadura o haya un desplazamiento masivo de afición visitante.
Como este próximo domingo con el
Como
Murcia.
Este próximo domingo que viene el Real Murcia, y por tanto pues es un rival histórico, es un rival que va a traer muchísima afición, pues lógicamente ese partido se debía disputar en los Cármenes y se va a disputar en los Cármenes. O sea, ahí se cumple, digamos, la teoría. Luego, pues si a lo mejor viene un rival como la Balompié Calinense, se me puede ocurrir, que es lejano, que arrastra poca afición, que tiene poco nombre, quizá ese partido se juegue en la ciudad deportiva. Pero la tónica general va a ser que los Cármenes se jueguen la mayoría de los partidos, porque serán ante rivales potentes y serán con muchísima afición visitante, y algún que otro partido, pues que el césped de los Cármenes necesite descansar o que el Granada femenino lo necesite por circunstancias de su calendario, pues el Recreativo Granada lo jugará excepcionalmente, diría yo, en la ciudad deportiva, como lo ha hecho durante estos años.
Que está homologada para poder disputar este tipo de encuentros.
Sí, la ciudad deportiva está homologada, o sea, todo lo que estamos hablando está en conocimiento de la Federación Española de Fútbol, y es normal que el Granada, o sea, el Recreativo Granada, juegue sus partidos, o la mayoría de sus partidos, en el campo de Granada, que es el nuevo Los Cármenes. Pero ya te digo, si hay algún partido que por circunstancias tenga que disputarse en la ciudad deportiva, pues la Federación Española de Fútbol está al tanto de que puede haber alguna jornada, que le será notificado, lógicamente, con la suficiente antelación, que se juegue en la ciudad deportiva del equipo rojiblanco.
Hablemos de lo deportivo. Objetivo, la permanencia para un equipo recién ascendido y de posibilidades de lograr la permanencia. Me decías antes de la entrevista que los filiales es que siempre son una auténtica incógnita. Esta milla al frente es la tercera temporada al frente del equipo, la primera no la completó, ha sido el responsable del ascenso. En lo deportivo, ¿cómo se le plantea la campaña al filial?
Pues bueno, el objetivo, entre comillas, porque como bien estamos hablando, es un filial, es la permanencia. Ahora bien, al ser un filial, todo puede suceder. Es decir, el año pasado no se decía a los cuatro vientos que el objetivo era el ascenso, pero cuando el equipo hizo tan buena campaña, se implantó en los playoffs de ascenso con una plantilla que claramente se veía que iba más, pues el Granada, lógicamente, no podía renunciar a que su filial diera un salto de categoría. Lo apoyaron, lo celebraron, y ya, pues bueno, durante este verano hemos visto pues muchísimas fotos de celebraciones, incluso fueron a la Fuente de las Batallas, que a lo mejor hace unos años era impensable que el Recreativo Granada estuviera celebrando un ascenso en la Fuente de las Batallas. Pues bueno, se hicieron una serie de actos que daban a entender que el ascenso es importante, porque lógicamente lo es. El salto ahora es desde la tercera división nacional a la primera división nacional, un salto de categoría después del ascenso del primer equipo la temporada pasada, y por tanto, pues bueno, es un equipo muy, no sé si decir muy competitivo, porque todavía no ha empezado la competición, ¿no? Pero que sí va a tener las señas de identidad de Milla, muy camaleónico, se va a adaptar a atacar cuando tenga que atacar, a defender cuando tenga que defender. Es un equipo que no sabemos cuánto va a echar de menos a los jugadores que han sido, digamos, estrellas durante cursos anteriores. Recordemos al primer equipo, que al final es el gran objetivo de todo filial, ha aportado jugadores de la talla de Torrente, de Brian Zaragoza o de Samu Morodion en los últimos dos años. Entonces, sin Torrente y sin Brian Zaragoza, se comprobó el año pasado que el Recreativo sabía vivir, pero el Recreativo del año pasado estuvo, digamos, muy condicionado por la cantidad de goles que metió Samu. Ahora que Samu se ha ido al Atlético de Madrid, pues bueno, habrá que ver si Milla consigue contar con un delantero, ya no que marque los goles que marcaba Samu, sino que más o menos esté al nivel de la categoría y que marque unos 9 o 10 goles, porque lo que hizo Samu la temporada pasada fue una explosión, que primero se dio cuenta Paco López de que ese jugador estaba para el fútbol profesional, y luego, pues bueno, ya hemos visto que la dirección deportiva del Atlético de Madrid también se ha dado cuenta. Entonces, es una incógnita, ¿dónde va a estar? Pero, entre comillas, se puede hablar de objetivo permanencia, porque no hay que olvidar que el Recreativo Granada es un recién llegado a esta categoría.
Prácticamente ya por último, porque estamos fuera de tiempo, ¿muchas altas, muchas bajas?
Pues ha habido muchas bajas, pero altas de momento, no tengo ahora mismo el dato delante, no sabría decir si 6 o 7, pero es cierto que hay bastantes caras nuevas, bastantes caras antiguas, y yo creo que algún fichaje de última hora va a llegar. Al igual que el primer equipo, pues es una incógnita si van a ser 2, si van a ser 3, si van a ser 4. El equipo está ya para salir a competir, porque este domingo empieza la liga, pero yo sí que espero algún fichaje más que complete la cantidad de caras nuevas que han llegado.
Por último, me comentabas, y esto ya es lo definitivo, que hay cierta preocupación por los ingresos televisivos que en gran medida sostienen y casi justifican esta competición.
Sí, la temporada pasada fue un caos a nivel económico, porque el gran, digamos, recurso de esta primera federación es los ingresos televisivos que aporta la televisión, pero la televisión que echaba los partidos del año pasado se arruinó, se creó una nueva plataforma que terminó echándolo hasta final de temporada, y este año es otra plataforma diferente la que va a echar todos los partidos de primera federación. Si le va a ir bien o le va a ir mal es una incógnita, pero bajo mi punto de vista tiene muchas papeletas para que le vaya mal, porque la Federación Española de Fútbol vende un producto que digamos que es imaginario, porque puede venderle a tal empresa que el Deportivo de La Coruña va a generar 26.000 suscripciones, que son los abonados que tiene, pero luego no hay 26.000 suscripciones, porque no a todo el mundo le interesa ver los partidos fuera de casa, porque luego hay gente que comparte la cuenta, y a lo mejor en La Coruña ganan 4 o 5.000 suscripciones, que es muchísimo dinero menos del que habían previsto. Entonces, en función de lo que la tele aporte, pues los equipos ingresarán más o menos, pero hay cierto malestar por cómo sucedieron las cosas durante el año pasado. No sé si este año se va a hacer todo de mejor manera.
Muchas gracias, Antonio. Un abrazo. Hasta ahora.
Un abrazo. Que vaya todo bien.
Baloncesto de Covirán, ya venimos informando, donde comienza este próximo sábado su pretemporada a las 9:30, Copa Andalucía en el Palacio frente a Unicaja. Conocemos también el resto del calendario. El 2 de septiembre se desplaza a Murcia, el miércoles 2 de septiembre a las 8:30 volverá a jugar en Granada, será el Memorial José Enrique de la Cruz ante el Bayern de Múnich de Pablo Laso. El sábado 2 habrá un encuentro a puerta cerrada ante Gran Canaria, el último partido de pretemporada será ante Llíria. Será ante Valencia en Llíria el sábado 16 de septiembre. La competición va a comenzar el sábado 23 de septiembre a las 6 con la visita de Murcia al Palacio de los Deportes. Por cierto, que por primera vez en su historia, Covirán Granada tiene a dos jugadores en un mundial. Son David Kremer, una de las nuevas incorporaciones, y Cristiano Felicio, uno con Brasil y el otro con Alemania. Tony Nogueras, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge.
¿Qué te parece el calendario que ha preparado de pretemporada el equipo granadino?
Pues ambicioso, ¿no? La temporada pasada vimos que el cuadro nazarí tenía que más complicaciones para buscar un buen calendario, y este año, pues hombre, pues ver que los cuatro rivales nacionales son de entidad, como es UCAM Murcia, que es el primer rival encima de la temporada regular, Gran Canaria y Valencia Basket, un regenerado equipo que parece que esta lleva a competir mejor, y luego está pues ese partido no tan especial que se va a disputar el día 6 frente al Bayern de Múnich, que es uno de los llamados a hacer cosas grandes de la mano de Pablo Laso este año en Europa.
Salvo David Kremer y Cristiano Felicio, ya están todos entrenando con Pablo Pin.
Falta Gista Ziv, el base israelí de Covirán Granada,
que llega
este mismo viernes. Se duda bastante de que pueda participar en este partido del fin de semana de la Copa Andalucía frente a Unicaja de Málaga, pero hoy sí hemos podido ver al estonio, a Artur Komnotsur. Nos va a costar también decir muchas veces este nombre esta temporada. Se sabe que los jugadores de baloncesto suelen ser complicados los europeos, así que bueno, pues ya ha sido sus primeros minutos trabajando con el grupo, y ha venido bastante bien físicamente, porque hasta hace 4 días estaba participando en el intento de clasificar a su selección para los Juegos Olímpicos de París.
Que no lo ha conseguido.
No se ha conseguido, igual que Gista Ziv tampoco lo ha conseguido con Israel.
Bueno, un asunto más, ya seguiremos profundizando en el partido de la Copa de Andalucía. En este Covirán Granada parece que hay ciertas garantías, ¿no?, de que las cosas van a ir mejor que el año pasado, conforme va viéndose cómo se compone la plantilla, ¿no?
Hombre, sobre todo, Jorge, porque es un poquito más ambicioso. Es verdad que también te la juegas un poco, ¿no?, cuando traes a muchos jugadores que no tienen experiencia en una competición como el ACB, como la Liga Endesa. De todos los fichajes solo se ha traído uno con bagaje en la competición, que es Kiwan Chidham, el ala pívot que estuvo en Fuenlabrada, pues el único que ha tenido algo de experiencia en la competición nacional. Entonces, bueno, para final te está arriesgando un poco, pero al final y el todo te está trayendo a jugadores con talento, porque ya han jugado en competiciones europeas, participan con sus selecciones. Por ejemplo, el caso de David Kramer, pues hablando con Pablo Pipo, es un jugador que si se fuera a fichar en el día de hoy, Covirán Granada no tendría acceso. Estuvieron muy rápidos en el mercado de fichajes y ahora han conseguido un jugador que va a ser internacional en una selección que está hecha a Alemania para hacer cosas importantes en el torneo. Así que buena plantilla.
Corrígeme si me equivoco, los abonados pueden entrar gratis a los partidos de casa de pretemporada.
Efectivamente, ambos partidos pueden entrar de manera gratuita al partido con su asiento y todo, tanto el de este sábado como el del día 6.
Hasta ahora, muchas gracias.
Un saludo, Jorge.
Nos vamos hasta Budapest para ver cómo le va a esa gigante que se llama María Pérez.
Casa Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Casa Alhambra, polígono tecnológico de Ojíjares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Casa Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. Os esperamos.
La Feria de Almería en honor a la Virgen del Mar ya está aquí. Del 18 al 26 de agosto ven y disfruta de nuestra gastronomía, tradiciones, música, deporte. Conoce Almería en su versión más abierta, colorida y luminosa. Feria de Almería, vívela. Ayuntamiento de Almería.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Grupo Reikar construye residencial con piscina, gimnasio, sauna, parque infantil en Armilla, a 3 minutos de parada de Metro Fernando de los Ríos, calle San Miguel. Residencial Nevada Centro. Últimas viviendas a la venta. Más información en gruporeikar.com.
Ahora, en Centro Hogar Sánchez, hasta un 30% de descuento en los Blue Days de televisión. Sí, has oído bien. Una semana para comprar tu nuevo televisor de las primeras marcas, ahorrándote hasta el 30%. Recuerda, solo durante una semana en nuestras tiendas y todos los días en centrohogarsánchez.es, hasta un 30% de descuento en televisores. Centro Hogar Sánchez, somos especialistas.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Deportes. Estar informado.
Sí, en la jornada de ayer hablábamos con María Pérez. Hoy lo hacemos con su entrenador, con Jacinto Garzón, porque la jornada del jueves, a partir de las 7 de la mañana, va a hacer lo que para mí constituye una auténtica hazaña. Después de haber conseguido el oro en la distancia de 20 en este Mundial, va a correr los 35. Desde Budapest saludamos ya a Jacinto Garzón. Un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Para los que no conocemos muy de cerca el esfuerzo titánico de un deportista de este nivel, nos extraña que vaya a correr apenas unos días después del esfuerzo de los 20, los 35. A mí me parece una barbaridad, pero tendrá su explicación. Tú como técnico nos lo puedes decir.
Bueno, pues la explicación está, la primera, el que María obtuvo esa clasificación para dos pruebas este año al ser campeona de España, las dos distancias, y en un año preolímpico ella decía que quería probar las dos distancias sin ningún tipo de presión, porque como hemos dicho desde el principio de año, el objetivo número uno y prioritario eran los 20 kilómetros marcha, que además es la distancia olímpica, y hemos estado preparando en todo momento esa distancia, pero como se le dio también en el Campeonato de Europa, pues ella sin ningún tipo de presión decidió que quería también salir y ver qué capacidad de recuperación tiene en tan pocos días de una prueba a otra. Es verdad que esto este año se ha agravado con la lesión con la que terminó hace tan solo 4 días el Mundial, pero bueno, ahí quiere estar por fruto de, ya sabes, la ambición y la capacidad de superación y bueno, todos esos retos tan imposibles, pero a veces realizables, que se proponen al atleta de la talla de María.
Además, una distancia, la de 35 kilómetros, que no se va a disputar en la Olimpiada. Hemos hablado de sus problemas de los isquios, ¿qué tratamiento ha recibido? Me has dicho que esta misma mañana ha llegado a marchar 25 kilómetros. ¿Cómo está 25 físicamente?
Minutos.
25 minutos, perdón, sí. 25 minutos. Ya era una bestialidad lo de los 25 kilómetros. Digo, iría a otro ritmo. 25 minutos. Cuéntanos cuál es la preparación específica que está llevando.
Bueno, pues sobre todo mucho está en manos de los equipos médicos de fisioterapia de aquí de la Federación Española. Está teniendo neuromodulaciones, tratamiento por la mañana y por la tarde. Y el primer día descansó, todo fue trabajo con el equipo de fisioterapia. El segundo día fue ayer, hizo 15 minutos de piscina y 15 minutos de tapiz. Y hoy ha hecho sus primeros 25 minutos marchando muy suave en carretera y sigue trabajando con el equipo de fisioterapia. Somos conscientes y son conscientes de que va a ir con un punto de dolor y que en caso de que eso vaya a más, pues bueno, puede tomar la decisión de parar y no hay problema porque su gran temporada y la gran hazaña ya está hecha. Pero ella dice que el punto ahora mismo de dolor es bajo o en todo caso es soportable, a pesar de que todavía no ha sido capaz de marchar rápido desde el día de la carrera, y que quiere intentarlo, dice que tiene muy claro que luchó por estar aquí y que el campeonato se termina el jueves, no se termina todavía, y nada, pues ahí vamos a estar apoyándola para lo que ella, para sus decisiones y para disfrutar con ella, si se lo permite su musculatura, y si no, pues disfrutar después ya, una vez finalice esa carrera, sea cual sea el desencadenante, pues con ese gran mérito que has tenido con esa victoria en el campeonato del mundo.
Supongo que con acabar la prueba ya sería un éxito, porque opciones de cerrar algo más rocambolescas o complejas.
Pues a ver, si no hubiese tenido el problema muscular que ha tenido ahora, sabiendo que hay atletas como las chinas, que es una de las favoritas, Kimberly se dobló, la actual campeona del mundo, igual que ella, por lo cual tiene la misma fatiga que María, no podríamos dejar de lado que podría ganar, pero en todo caso hay algunas atletas que han preparado esta carrera como única prueba. Pero realmente la María es una atleta muy competitiva y en su cabeza lo que estaba era luchar por una medalla. Otra cosa es, como te digo, viendo cómo llega, que como dice ella, mi primer gran objetivo sería si puedo acabar, pero si se encuentra bien y si puede acabar, será porque esté luchando arriba, si no en puesto de medalla, en puesto finalista, pero ya sabemos todo de lo que es capaz María y siempre es capaz de sorprendernos. Pero ya te digo, con la mano o con los pies en la tierra, y ya quitando de toda la presión del mundo, porque ya sabemos que la realidad es la realidad mundial, viene con las molestias que viene, y ella es capaz de todo, pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa.
Muy bien. Por último, ¿cuándo os volvéis hasta España?
Mira, el sábado viajamos para España vía Barcelona, porque nosotros hemos estado un mes concentrados en el CAR de Font Romeu en Francia, tenemos la furgoneta allí cargada con todo. Allí subimos con Alberto Amezcua, que ya llega a Guadí hoy, que se hace su recibimiento en el Ayuntamiento de Guadí. Y nosotros vamos a parar en Valencia, vamos a dormir en Valencia y vamos a estar con mi familia que tengo allí, pues vamos a comer allí con ellos ese día, el sábado, y el domingo ya salimos para Granada. Si el domingo María, pues sobre mediodía, un poquito más tarde, estará en Orce, esa es la primera gran parada que tenemos, en su pueblo. Ahí se quedará con su familia, con su gente que estarán allí esperándola, y yo pues para Guadí. Y ya el lunes o martes, pues supongo que ya irá para Granada a casita y bueno, a aterrizar todo este aglomerado de emociones que hemos vivido.
Muy bien, muchísimas gracias, Jacinto. Suerte para la hazaña de mañana. Hasta ahora.
Muchísimas gracias, Jorge.
Esto fue todo. Llegan las noticias de las 4 en punto de la tarde.